Muy buenas noches. Estoy un poco inquieto porque quiero tratar de presentarles temas que son un poco difíciles porque tienen aspectos filosóficos y no sé cómo hacerlo en forma... Bueno, podría resultar muy aburrido, entonces vamos a tomar el riesgo. A lo mejor los voy a aburrir. Voy a tratar de respetar algunos límites de tiempo. Son las 7:20.
¿Cuánto tiempo me dan?
20 minutos. 25.
No. Ahí lo negociamos.
Lo negociamos. El ser humano es naturalmente naturalmente móvil. Entonces, ahí encontramos una primera contradicción, porque cuando hablamos de transporte, hablamos de trasladar de un lugar al otro gente naturalmente, o seres naturalmente móviles. Entonces, puede ser contraproducente, porque podemos pensar, si fuéramos marcianos que vienen a visitar esa tierra extraña, diríamos, pero qué curioso, gente naturalmente móvil, tienen piernas, parece que hay una institución que hace todo para incapacitar esas piernas para que la gente tenga que desplazarse sobre ruedas. Otro aspecto complementario es que el mundo es esencialmente, es una trivialidad, esencialmente accesible al ser humano. Lo que es sorprendente cuando se leen historias de la conquista son las distancias que recorría la gente. Dentro, por ejemplo, de los primeros, los españoles que vinieron a México, hay muchas historias de gente que fue varias veces hasta Chile, desde México. ¿Cómo iban? ¿O cómo iba la gente que en el medioevo se desplazaba con cierta frecuencia de París a Roma? ¿Cómo lo hacían? Caminando. O con vehículos que no circulaban más rápidamente que los pies, que la marcha. Entonces, gente naturalmente móvil en un paisaje desde todos los tiempos esencialmente accesible. La movilidad humana y la accesibilidad del mundo están hechas la una para la otra. Son dos complementos, son cosas complementarias como la oreja y el sonido. Si no hay oreja, no hay sonido. Se puede decir que hay una relación de proporcionalidad entre la oreja y el sonido. Y también hay una relación de proporcionalidad entre el caminante y el paisaje. El paisaje está hecho para que se camine en él. Son como los dos lados de una realidad dual. Hay una relación de proporcionalidad entre el pie del caminante y el paisaje. La capacidad de caminar y la propensión del mundo de revelar sus múltiples aspectos al caminante son mutuamente proporcionadas o adecuadas. La movilidad humana está adecuada al mundo en el que nos tocó vivir, en el que caminar hacia el horizonte hace surgir facetas cada vez nuevas de la realidad. Y voy a tocar muy brevemente dos filósofos que se han dedicado a un estudio fenomenológico de la relación del caminante con el paisaje. La fenomenología es esa rama de la filosofía que no parte de ideales, sino que parte de las cosas percibidas, de la primacía de la percepción, como decía Maurice Merleau-Ponty, para los fenomenólogos, el mundo se revela en su aparecer. El mundo, como que si el mundo tuviera una propensión a aparecer, a revelarse. El primero de los filósofos que voy a mencionar es Gaston Bachelard, un fenomenólogo francés que ha escrito un magnífico libro poético, El agua y los sueños. En sus ensayos sobre la imaginación de la materia, Bachelard establece una distinción entre movimientos que implican un destino esencial que cambia la sustancia del ser y el destino vano de imágenes fugaces en un sueño sin fin. O sea, ya vemos ahí una contraposición entre el mundo tal como lo puede percibir el hombre que camina, el hombre dotado de pie. Él percibe un mundo material, lo percibe con todos los sentidos. Y esa otra forma de aprender, aprehender el movimiento, es típica de los vehículos de motor, de los transportes. Cuando estamos en un autobús, estamos separados del paisaje por un vidrio. Y este paisaje solamente filtra sensaciones visuales. El mundo solamente está autorizado a revelarse como imágenes. Se cortan los sonidos, los olores, el contacto táctil. El mundo, podríamos decir, que se vuelve exclusivamente óptico y deja de ser áptico. Aptain en griego quiere decir capturar. Hay un verbo viejo en español, un viejo defectivo que ya no tiene formas activas. Asir, asir. Aptain en griego. Agarrar con la mano, agarrar con todo. Con todo el cuerpo. Para Bachelard, el mundo y el caminante vivían lo que llamaba un saisissement mutuel, un sobrecogimiento mutuo. En tanto, al filósofo Merleau-Ponty, concibe el cuerpo como un entramado de visión y de movimiento. Mis movimientos se registran en dos mapas: el mapa del yo veo y el mapa del yo puedo. Cuando yo vivo en Cuernavaca, la línea del horizonte pasa por encima de por las crestas de Ajusco. Yo veo todo un mundo, un paisaje, que es el mapa del yo veo, pero al mismo tiempo es un mapa de yo puedo, porque no hay ningún punto que yo vea al que no podría ir. Entonces hay una superposición entre el mapa del yo puedo y el mapa del yo veo, y otra vez los transportes rompen este mapa, o otras cosas que rompen otros estímulos visuales que son criminales, como por ejemplo circula en la red hoy, no sé si imaginan, a mí me da vergüenza decirlo, paisaje de un cuerpo que se encuentra a millones de kilómetros de la Tierra. Se llama el planeta Marte y se nos enseña paisaje de Marte. En internet yo cometí el pecado de verlos, yo confieso, es como ver pornografía, ya sea mucho peor, porque son fenómenos, son situaciones visuales que rompen totalmente la coincidencia entre el mapa del yo veo y el mapa del yo puedo. Se nos enseña un mapa de lo yo no puedo, porque yo nunca voy a poder caminar en Marte. O sea, hay gente que lo desea, pero bueno. Entonces, los transportes introducen un divorcio entre dos formas de aprender el paisaje: aprenderlo por lo que yo veo y por lo que yo sé que yo puedo. No voy a ir mañana a la Cusco, pero yo sé que si yo quiero, yo puedo caminar hasta la cresta del horizonte. Entonces, estamos en una situación que es la situación del peatón, donde no puedo ver sin al mismo tiempo tocar. Así, yo trato de buscar una palabra que traduce este sentido de haptein en griego, de lo que viene háptico, lo que puedo aprender, tocar, saborear, oler, oír. O sea, una colaboración inmediata de todos los sentidos. La realidad se revela a todos los sentidos simultáneamente. Los poetas han desarrollado esa idea de sinestesia, la colaboración inmediata de todos los sentidos. Y una experiencia óptica es esta, y la otra situación donde el mundo solamente está autorizado a presentarse como un desfile de imágenes fugaces. Veo el paisaje desfilar en la ventana del autobús, pero no me siento implicado y olvido todo. No me implico en eso. Quizás, si quisiéramos aplicar esa filosofía al mundo cotidiano, quizás deberíamos reivindicar un mundo que se revela a nuestros poderes de peatones y no un mundo que se disimula a través de vidrios y parabrisas. Deberíamos defender políticamente un mundo de olores, de sabores, de sonidos, de sensaciones táctiles, y no un mundo de imágenes fugaces percibidas a través de las ventanas de un vehículo o de un avión. La ventana del autobús excluye nuestro cuerpo de los paisajes que atravesamos y solo deja filtrar estímulos visuales. Rompe la coincidencia del mapa del yo veo y del mapa del yo puedo. Bueno, todo eso está muy bonito, suena muy bien, la filosofía nos refresca, pero vivimos en un mundo que no permite esas aprehensiones, porque vivimos en un mundo donde la mayor parte, todas las veces que nos desplazamos, estamos transportados, pasivos, somos como bultos que desplazan de un lugar al otro. Y eso es tan, lo hemos internalizado tanto, que ya no podemos imaginar un mundo donde se camina. Buscamos islotes donde, y eso se llama jogging, pero no es caminar, no tiene la profundidad de la caminata en un paisaje. Pero lo que no realizamos es que esa situación es históricamente muy nueva. Los primeros transportes mecánicos, los primeros trenes, se abren en 1828 entre Manchester y Liverpool. Con un aparato, el inventor de este dispositivo se llamaba Stephenson, y el primer tren, la primera locomotora, se llamó The Rocket, Imagínense la imagen, ya imaginaba un cohete, The Rocket, y circulaba en 1828, ya circulaba a la prodigiosa velocidad de 28 kilómetros por hora. Eso era la velocidad de los primeros trenes. Y lo curioso es que en la literatura de la experiencia cinética, la literatura de la experiencia de subir a un vehículo por primera vez, en las experiencias de gente que tomaron los primeros trenes a esa velocidad de 28, 30, 35 kilómetros por hora, tenemos las descripciones más fantásticas de la velocidad. Victor Hugo, el famoso escritor, se entera de que abrieron una vía entre Bruselas y Amberes y toma las diligencias para ir a Bruselas con la idea de someterse a esa experiencia. Quiere ver eso y escribe una carta fantástica a su hija Adele. El tren circulaba ya un poco más rápido que el de Manchester Liverpool, quizás 10 kilómetros más rápido, me imagino que era una velocidad de 35 a 40 kilómetros por hora. Dice Adele, mi hija, es una experiencia que casi no se puede describir, hay que haberla vista. Las cosas muy cercanas a la vía se transforman en fantasmas. Por ejemplo, los guardias de la vía que saludan el tren militarmente, había gente como actualmente los aviones japoneses cuando despegan, hay gente que los saluda militarmente, yo creo que solamente en Japón se practica eso, pero los trenes, había gente a lo largo de la vía, gente que hacía el saludo militar. Esos hombres ya no son hombres, son espectros. Y los campos que están atrás, los campos donde hay, ¿cómo se llama? Flores amarillas. Ya no se ven las flores individuales, se ven manchas. Y los campaniles de los pueblos parecen bailar como un ejército derrotado. Corren de todos lados los campaniles. Y solamente los cerros muy lejanos están luchando para seguirnos. Bueno, esas descripciones de velocidad ya no las podemos experimentar. Eran descripciones de peatones confrontados por primera vez en su vida con esa experiencia extraordinaria de la separación del mapa del yo puedo con el mapa del yo veo. Yo veo cosas que no puedo, yo veo cosas que no son accesibles. Eso es la experiencia cinética y es una experiencia que tiene menos de los siglos, ¿no? En toda la historia de la humanidad estamos entonces en una verdadera revolución de las percepciones de espacio. Bueno, generalmente no se habla de esto cuando se habla de transportes, y más exactamente de servicios de transporte. Ya vivimos en una sociedad en la que los servicios se pueden reclamar como derechos, ¿no? Y en el momento, cuidado, ahí está el engaño, porque cuando un servicio se puede pedir como derecho, no está lejos de volverse obligatorio. Y eso que ha pasado con los transportes. Los transportes, la mayor parte del tiempo, son obligatorios y representan una esclavitud que destruye para la mayor parte de los trabajadores modernos 2 horas al día. Para muchos, en el Valle de México, ya 4 horas diarias. Y yo he registrado una pequeña ciudad cerca de Río de Janeiro, en Brasil, Nova Iguaçu, donde la gente se desplaza, los que van a trabajar a Río de Nova Iguazú se desplazan 3 horas y 3 horas, 6 horas diarias, que hay que integrar en el presupuesto de tiempo diario. Y, cuidado, lo que yo quisiera discutir con ustedes, pero ya no va a haber tiempo, pero a lo mejor una vez me van a invitar otra vez. A mí me gusta hablar de esas cosas, es un reto. Los tiempos de transportes obligatorios van creciendo en todo el mundo. O si hoy me estoy desplazando 2 horas diarias, dentro de 10 años me voy a desplazar 2 horas 15 minutos y voy a llegar a 3 horas, ¿no? Nos estamos desplazando más tiempo y, contrariamente a lo que se podría pensar, los transportes dentro de la ciudad, no estoy hablando de los transportes de afuera a la ciudad, los transportes ciudad-ciudad se están haciendo más lento. ¿Cómo se llama esa actividad? ¿Cómo llamamos la gente que todos los días va a ir al trabajo? Se usa la imagen del péndulo, el domicilio, el trabajo, el domicilio, el trabajo. Y ahí va el péndulo todos los días, y la amplitud del movimiento año tras año se va aumentando. Eso es la realidad de los transportes obligatorios. Y cómo llamamos los que se desplazan, los expertos los llaman los pendulares. No vayan a perder, ¿no? Los pendulares son los que pendulan todos los días entre el domicilio y el trabajo. No vayan a decir que uso malas palabras, pero la pendularidad se llama en los estudios de los expertos, se llaman las migraciones alternantes. No son migraciones definitivas, son migraciones que empiezan a la mañana y se concluyen en la noche por el trayecto inverso. Entonces, yo preparé pequeñas pláticas, yo podría parar aquí, pero les voy a decir el menú que les había preparado. Naturalmente no va a haber tiempo. Uno, podría hablar del mito de la velocidad de los transportes, desmitificar la pretendida velocidad de los transportes urbanos. Hay itinerarios rápidos, pero para que haya itinerarios rápidos, otros itinerarios tienen que volverse más lentos, ¿no? De tal forma que en todas las ciudades del tamaño de México, ciudades de 10 millones o más de habitantes, realmente dotadas con un metro, el promedio de velocidad sobre carretera es de alrededor de 15 kilómetros por hora. Se van a declarar sorprendidos, porque hay gente que va a decir, no, no es mi experiencia, yo entre San Ángel y ciertas partes, yo voy mucho más rápido. Y va a decir entre San Ángel y Periférico. Era cierto hace 30 años, ya no es cierto. 10
más.
¿Eh?
10 más.
Ah, magnífico. Ya no es cierto que el trayecto entre San Ángel y Ciudad Periférico es rápido. Las ventajas de velocidad que ganan, por ejemplo, los que pueden pagarse el segundo piso, son también de corto tiempo. Se está congestionando. El congestionamiento está corriendo atrás de todas las mejorías y las está comiendo. Así que hay que siempre abrir más y más y más. Y siempre las ventajas son temporales. Y el segundo tema que yo quisiera es un concepto que propuso Ivan Illich para definir un poquito lo que pasa socialmente en este negocio de los transportes. Illich propuso el concepto de transferencias netas de privilegio de los pobres hacia los ricos. Para mencionar el caso del segundo piso, es trivial. Ahí hay, los automovilistas que circulan abajo circulan generalmente más lentamente que los que circulan arriba, porque pagan para poder hacerlo. Pero tanto los más pobres como los más ricos financian los segundos pisos con sus impuestos, ¿no? Y en cierta forma, cuando se abre una autopista de una ciudad al aeropuerto, se da prioridad siempre al sentido ciudad-aeropuerto y corta todos los caminos transversales. O la gente tiene que subir puente, bajar del otro lado, pero de todos modos, la aceleración de los ricos cuesta la deceleración de los más pobres, ¿no? Esas son esas transferencias de privilegios. Y el otro tema que me gustaría discutir es un tema que lanzó la revista Desinformémonos, revista electrónica, iniciada o editada por Gloria Muñoz. Su tema es, y lanzó un número poliglota, yo creo que 5, 7 y 6 idiomas, incluyendo el ruso, las grandes obras inútiles e impuestas. Y estamos en este mundo. La mayor parte de los trabajos que se propone a la gente, supuestamente para ofrecerles mejores servicios, son obras inútiles porque sus ventajas van a desaparecer rápidamente, y naturalmente impuestos, porque los ciudadanos no nos pronunciamos sobre ella. Y otro tema que me gustaría discutir es este viejo tema. Creo que es una de las cosas que hizo bien Marx, definir bien el concepto de enajenación, la enajenación del trabajo. El trabajador no se reconoce en los frutos de su trabajo. Su trabajo lo vive después como un trabajo muerto que le impone, por ejemplo, en términos de circulación, que le impone rodeos y más tiempo de transporte. Y otro tema, otro concepto que retomo de Ivan Illich, la definición del transporte obligatorio como un transporte fantasma, que es un transporte que no produce nada, que no produce valores de uso, que sirve para mantener la hegemonía del trabajo asalariado. Y finalmente me gustaría hablar de la colonización del imaginario, cómo la gente de arriba impone sus conceptos del tiempo, del espacio, del futuro, un futuro siempre superlativo, más grande, ¿no?, a la gente de abajo, y a veces nos dejamos engatusar. Y finalmente, una cosa que yo considero muy importante discutir es el concepto de economía moral, pero lo voy a dejar aquí porque ya se me acabó el tiempo. Gracias.